Y aquí va el cuento. Primer amor. Tengo casi 16 años y adolezco mi edad con el dolor que, dicen, solo se sufre en la adolescencia. Y digo yo, solo durante ella se tiene la fuerza necesaria para soportar la irrepetible experiencia del primer amor. No quiero esa sonrisa de tolerancia comprensiva que de manera invariable se forma en los labios de ustedes. Han de saber que cuanto les cuento no es, ni como lo piensan, ni como recuerdan los primeros escarceos amorosos de su propia juventud. Lo mío es único y acabarán por darme la razón cuando terminen de leer esta historia. De un tiempo a esta parte, se volvió hábito salir a caminar con mi amigo César, que ya es viejo, tiene 53 años, imagínense, y por lo tanto, cínico. Él suele decirme, con esa odiosa sonrisa torcida que se gasta y muchas veces hace explotar en carcajadas, que no desespere, que a los 16 humanos años el amor es una ilusión. Algo transitorio, hermoso y fugaz, sí, cierto, algo que después se recuerda con nostalgia cuando se lo ubica en la dimensión que le corresponde, en el encuadre adecuado y no en medio de ese estado de duerme-vela penoso que pretende conquistar cada minuto de ausencia para revisar y reproducir cualquier detalle trivial de los minutos compartidos. Cuando se pone así, me enojo con César, porque sé que busca irritarme a propósito. Me quiere hacer rabiar, para que yo me defienda y él se eche a reír a mi costilla. Usa un lenguaje grandilocuente y pedante para señalar que al filo de un nuevo milenio, ante lo convulsionado del mundo y la situación de nuestro país, dice él, en busca de ocupar una posición de respeto y dignidad en el consenso de las naciones, dentro del cual el concepto en que se nos tiene no es precisamente halagüeño, digo yo, porque es evidente que nadie hace nada por mejorar esta cosa que no sea la bonanza del propio bolsillo, prendido cada uno a las prebendas adquiridas con una habilidad para la cual tantos prohombres de hoy nos asombran por su denuedo, ingenio y su tenacidad por mantenerlas vigentes desde tantos años atrás. Desde aquella época cuando, según cuentan, nadie podía hablar, a diferencia de esta, en que todos hablan solo para decir pavadas. Resulta tonto y hasta ridículo, dice él, pasar horas y horas en la contemplación extática del ser amado y del amor, como ocurría, según parece, con los poetas del siglo XIX. Aquellos de los ladridos de los perros a la luna, digo yo. Entonces, dejo por unos días de acompañarlo en sus caminatas vespertinas, las que le recomendó el médico para quemar colesterol, triglicéridos, y ayudarlo a superar no sé qué otros achaques de viejo y durante las cuales se aburre si yo no voy con él. Porque, para ser bien sinceros, debo decir que César es un solitario, sin otro amigo que no sea yo, pese a nuestra diferencia de edad. Es que a los dos nos gusta recorrer las calles de Asunción a esas horas remolonas de la tarde, luego de aquietado el bullicio diurno cuando se afinca en ellas el aire sonámbulo que tanto nos complace compartir y parece hecho a propósito para regodearme en mis reflexiones y dejar destilar mi tristeza. Tanto para César como para mí, Asunción es un constante deseo insatisfecho. No sé si ustedes la conocen, pero deben saber que es caprichosa y le gusta esconder sus facciones tras la máscara de sus calles, las que a mí me gustan y a César también. Y los barrios donde persisten aceras empedradas y veredas de piedra losa que acusan irregularidades, a veces peligrosas para los transeúntes y contra las cuales suele tropezar César, que es bastante torpe en realidad, el pobre. Y es esta ciudad que nos agrada y a la que tanto amo, no sé si por haber nacido en ella o por qué, la que me hace comprender que las cosas del amor no necesitan de un porqué y vienen solas. Cuando uno ni las espera ni las presiente, surgen como telaraña que te atrapa y de la que resulta imposible escapar. Así siento, sentimos, la necesidad de disfrutar de la ciudad durante esas horas mágicas de la tarde. Perdonen la digresión. Quería destacar nomás la razón por la cual me molesto cuando César aprovecha esas ocasiones amables para hablarme con un tono pedante y burlón de algo que me resulta tan sensible y lacerante. A veces César se dispara a recitar alguna de sus poesías de Guillén. Yo prefiero a Gustavo Adolfo, que tanto le gustan, aunque las dice mal, porque ya tiene mala memoria. Bajo la línea escueta de su nariz aguda, la boca en fino trazo traza una raya breve, y no hay cuervo que manche la blanca geografía de nieve de su cuerpo que fulge tembloroso y desnudo. César ríe y me dice, pronto vas a encontrar una linda negra regordeta que te va a hacer olvidar a la blondie esta. Se va a convertir en historia antigua. Y vuelta a reír con ese cinismo descarado y casi procaz que por lo visto le resulta adecuado a la gente de más de 50 años cuando trata el tema del amor. Está equivocado. Lo nuestro es mucho más profundo y complejo a lo que César parece capaz de aceptar y comprender. Me irrita, pero sé que en el fondo no es malo. Es algo peor, digo yo y lo sostengo. Es viejo. Y lo único que desea es ayudarme a superar la crisis, como lo expresa él. Blondie es hermosa, blanca, ágil, esbelta, tierna. Sus ojos ligeramente rasgados guardan tras los párpados de pestañas largas y negras las pupilas color oro más relucientes que uno puede imaginar. Su nariz delicada dibuja un leve respingo y se abre en las dos estrechas cavernas de donde fluyen los suspiros que alientan mi vida y coronan la boca de labios finos cuyas comisuras, por algún extraño capricho, la naturaleza quiso doblar en el delicioso rictus que le confiere la expresión de una sonrisa imperturbable y perpetua. Nos miramos con largueza, acercándonos lo indispensable para que nuestros cuerpos perciban su calor en el aura casi físico que a veces causa la impresión de poder sustituir la necesidad del contacto real. Yo sufro y estoy seguro que a ella le ocurre lo mismo porque me ama. De eso al menos no me caben dudas. Blondie lo hizo manifiesto mil veces en mil pequeñas cosas, en su modo de mirarme, en el esquivo roce de su piel, en algún beso furtivo, en su forma de escabullirse, hábil y discreta, cuando, movido por la pasión, me acerco demasiado a un punto irreversible que cambiaría del todo el sentido de nuestra relación. Ella es más prudente, más consciente que yo, debo aceptarlo, más discreta, pues posee mayor experiencia de la vida, que la obligó a soportar penas más hondas que las mías, las cuales, aunque sinceras, reconozco, no dejan de ser egoístas. Su viudez prematura a causa de un accidente automovilístico del marido y la temprana separación de sus hijos eleva entre nosotros una bruma densa e infranqueable que a veces me obliga, a pesar mío, a considerar como válidas las opiniones de César, a aceptar sus carcajadas malintencionadas y sus bromas no exentas de escarnio. Lo peor es que con cada día que pasa se me hace más evidente la imposibilidad de nuestro amor. Y eso me subleva tanto o más que la incomprensión de mi amigo, más que las miradas de soslayo de las amistades de Blondie o las ojeadas de asombro que nos lanza cualquier transeúnte cuando nos ve juntos. Sentados en el zaguán, despreocupados y felices durante esos segundos de compartir y que acaso no vuelvan a repetirse cuando ella tome la determinación que más temo y me diga que no hemos de vernos más, que eso es lo mejor para los dos, lo más prudente. No pueden escapar de la aguda inteligencia de Blondie tales síntomas que anuncian nuestra desdicha, ese abismo que nos separará para siempre, sin que importen la intensidad de nuestro amor o la cima de nuestro infortunio. Y cada día que pasa es peor. Hasta siento cómo crece la mala hierba de la hostilidad que nos rodea y nos empuja al momento obligado y desolador de tener que separarnos para siempre, de aceptar nuestro destino, de resignarnos a la soledad enajenante de los amores frustrados. ¿Puede acaso alguien que no esté enamorado comprenderme y comprender el estado de zozobra que significa vivir de prestado con el aliento de la amada, preso de esa telaraña de un amor imposible, Sí, sí, lo reconozco como tal. No puedo negarlo, pues además de la diferencia de edad entre ella y yo, y pese a lo profundo de nuestro amor, nunca podremos alcanzar a un final feliz ni constituir un hogar dichoso, porque yo soy un perro y Blondie una gata. Final del cuento.